Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sanidad decreta medidas más restrictivas desde esta medianoche en Ocarballiño y cierre perimetral en Verín para evitar la propagación del coronavirus. Vamos a conocer todas estas medidas. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Comité Clínico de Expertos que asesora a la Xunta de Galicia en la gestión de la pandemia ha acordado endurecer las medidas para frenar la expansión del coronavirus. Unas medidas que entrarán en vigor a las 12 de esta noche. Y de esta forma, la Consellería de Sanidad ha decidido limitar las reuniones en toda Galicia a grupos de un máximo de 5 personas. Pero la provincia de Ourense es la más afectada por la incidencia del coronavirus, por lo que se ha elevado al nivel 3 de restricciones a los ayuntamientos de Verín, Oímbra y Vilar de Bos, donde se establece una reducción de la movilidad perimetral y se prohíben las reuniones de personas no convivientes. Además, se elevan las restricciones en el otro grupo de 3 ayuntamientos de la provincia en los que ya estaba vigente el confinamiento perimetral y la limitación de encuentros solo entre convivientes, es decir, en Ocarballiño, Boborás y Oirixo. Allí, desde mañana, se restringen además todas las actividades no esenciales, es decir, de espectáculos públicos y actividades recreativas. El secretario general técnico de la Consellería de Sanidad, Alberto Fuentes, precisa cuáles son los establecimientos que no podrán abrir en estos concellos.
Esto traduce en que pecharán cines, teatros, auditorios, establecimientos de espectáculos deportivos, salas de bingo, salas de xogo, estadios deportivos, pabellóns, recintos deportivos, gimnasios, piscinas de todo tipo, salones recreativos, parques multiocio, museos, bibliotecas, salas de conferencias, restaurantes, cafeterías, bares, centros de lecer infantil, entre otros.
Preciso además que los bares y restaurantes, a pesar de permanecer cerrados al público, podrán prestar servicio de entrega a domicilio o para su recogida en el propio local y su consumo en los domicilios. Por lo que respecta a los concellos de Ourense y Barbadás, donde se ha detectado una mejora en la evolución epidemiológica, el Comité Clínico considera que se debe continuar con el nivel 3 de restricciones, por lo que permanecerá activo el cierre perimetral entre ambos municipios, donde también está establecida la limitación de reuniones exclusivamente entre convivientes. El Comité Clínico ha destacado el incremento de casos de COVID-19 hospitalizados en UCI que registra el área sanitaria de Ourense. Escuchamos al gerente del Servicio Galego de Saúde, José Flores.
Si hablamos ya concretamente de Ourense, que era una cosa de la que nos preocupaba, que en la que estamos a ver una estabilidad tanto del número de contagiados como la situación en general, podíamos hablar de eso, evidentemente, de una estabilidad de nivel de hospitalización con un ligero incremento a nivel de camas UCI, aquí es donde tenemos o mayor impacto en área sanitaria de Ourense, también, como decía, era algo que estaba previsible desde hace tiempo, precisamente porque ese número de pacientes que se ingresan, parte de ellos acaba ingresando en las unidades de cuidados críticos.
También se refirió el gerente del Servicio Galego de Saúde al incremento registrado en el área de urgencias del Hospital Universitario de Ourense de personas que utilizan este servicio para ser consultadas y del aumento de ingresos por COVID-19 que pasan a hospitalización.
Tras 3 días de descenso consecutivo, los casos activos de coronavirus vuelven a subir hoy en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Actualmente son 1.494 las personas afectadas, 15 más que en el día de ayer, tras detectarse en las últimas 24 horas 94 nuevos contagios. Además, vuelven a subir las hospitalizaciones y ya son 109 los pacientes ingresados en los hospitales ourensanos y 16 los pacientes en la UCI. En el complejo hospitalario están 97 pacientes en planta, 14 en la unidad de cuidados intensivos, en el hospital de Verín 8 pacientes con COVID-19, 3 en el hospital de Valdeorras, 1 en el hospital Cosaga y 2 pacientes en la UCI en el centro médico El Carmen. Vamos con el tiempo. Lluvias durante toda esta jornada y cielos cubiertos, los termómetros por encima de los 20 grados, Obarco marcará 20 grados, 22, Verín y en la capital de las Burgas. Y en las carreteras, 2 accidentes de tráfico en las últimas horas, Amelia.
Sí, hablamos de una persona que fue trasladada al complejo hospitalario universitario de Ourense tras un accidente de tráfico ocurrido después de que un vehículo sufriese una salida de vía en la A52 a la altura de Toén. Ocurría a las 9:10 de la mañana. en la A52 a su paso por la parroquia de San Martiño de Alongos, en Toén. Se informaba de lo ocurrido a los bomberos de Ocarballiño, la Guardia Civil de Tráfico, el equipo de protección civil de la localidad y el servicio de mantenimiento de carreteras. Una ambulancia se desplazó al lugar para prestar asistencia a la persona que se encontraba aturdida debido al suceso y fue trasladada al centro hospitalario de referencia. Un par de horas antes, una furgoneta que transportaba mercancías desde Alemania a Portugal se salía de la carretera en Lobios, resultando ileso su conductor y único ocupante, un ciudadano rumano de 22 años. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 71 de la OU540 que une Ourense con la frontera portuguesa, justo en el punto de la frontera. El equipo de atestados del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Ourense se encuentra realizando las preceptivas gestiones para poder determinar las causas que han podido concurrir en dicho siniestro, aunque no se descarta una posible somnolencia del conductor. Para poder entenderse con este hombre, con el conductor, que solo hablaba rumano, fue preciso contactar con un compatriota suyo, residente en España, que hizo de traductor.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En una entrevista en la cadena COPE, el coordinador del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Jesús Vázquez, acaba de manifestar que no da por perdida la negociación con el Partido Socialista después de la última propuesta de los socialistas que querían que el Partido Popular apoyase una moción de censura para gobernar en minoría, Rafael Rodríguez Villarín.
No damos por pechado ningún diálogo. El Partido Popular es un partido de diálogo y queremos dialogar porque entendemos que hay que buscar una solución, ¿no? Entendemos también que la forma de actuar, en este caso, el portavoz del Partido Socialista no fue la correcta ni en el fondo ni en la forma. Pero que sí tenemos claro es que en este momento la ciudad de Ourense pide unión. Y esa unión fue la que ofreció fai de días al Partido Popular.
Con todo, le piden al Partido Socialista que tome una decisión ya, recalcando que los populares sí tienen las manos libres para llegar a un acuerdo.
Ya adoptan una decisión. El Partido Popular de Ourense tenga las manos libres para llegar a un acuerdo, para poder negociar ese programa que ensinemos a sociedades, que a ciudadanía de Ourense conozca por qué lo vamos a firmar y qué es lo que queremos para los 2 años y medio. Y esa es nuestra propuesta y estamos pendientes o esperando que el Partido Socialista diga sí o no.
En tribunales, la Audiencia Provincial de Ourense condena a 19 años de cárcel a un hombre por abusar de sus 2 sobrinos menores de edad.
Sí, tenían 10 y 13 años y según la sentencia se considera acreditado que el acusado se aprovechó de la edad de las víctimas para cometer los hechos y que se prevalió de la relación de superioridad derivada de su posición familiar, según recoge la sentencia. El tribunal que juzgó el pasado 15 al acusado a puerta cerrada considera creíbles las versiones de los 2 menores que están corroboradas por las pruebas periciales y resalta que frente a ello el sospechoso se limitó a negar los hechos afirmando que no tocó a los menores al tiempo que dijo que no recordaba nada debido al estado ebrio en el que se encontraba. Los magistrados consideran como hechos probados que el hombre llegó a su casa o a casa de su madre el 23 de junio de 2018 para celebrar la festividad de San Juan y que fue esa noche en que los niños tenían autorización para quedarse a dormir en la casa de la familia cuando ocurrieron los hechos. También señalan que al día siguiente el condenado volvió a intentarlo al llevarse a uno de los niños en el coche para ir al río y allí el pequeño consiguió zafarse y le dijo a su tío que le contaría todo a su madre, por lo que el acusado le pidió perdón y le rogó que no lo contara.
También el Tribunal Supremo confirma los 16 años de cárcel para los 2 autores del crimen de Asmorga.
16 años de cárcel a Óscar Estévez y Eduardo López, los 2 condenados por el asesinato de Alexandru Walter Bojiu en el denominado crimen de Aesmorga en diciembre de 2014 en Ocarballiño. El Supremo desestimó íntegramente el recurso de los 2 acusados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que a su vez ratificó la sentencia del Tribunal del Jurado que lo juzgó en la Audiencia Provincial de Ourense. Los 2 condenados deberán indemnizar conjuntamente con 106.000 euros a la madre de la víctima. Los condenados, Óscar y Eduardo, habían declarado que conocieron a la víctima el 18 de diciembre de 2014 en una noche de fiesta en un bar de Carballiño y decidieron ir a casa de Eduardo, donde se inició una trifulca que terminó con la muerte de Alexandro Walter Bojiu.
La 1:29, seguimos con más cosas en Mediodía COPE. Vamos a hablar de mascarillas y nos vamos hasta Telpes, esta empresa que está en la calle Herbedelo, Telpes Telas y Decoración, porque tiene una iniciativa muy, muy interesante. Esther Cabano es su propietaria. Esther, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo estás, Esther?
Muy bien, muy bien.
Con mucho trabajo estos días, ¿no?
Bueno, con mucho trabajo siempre, la verdad.
Sí, sí, porque lleváis 35 años y la verdad es que siempre ha sido una empresa que ha sido pues muy seguida por toda la sociedad y que busca allí siempre las telas y la decoración que quieren para su entorno, ¿no?
Bueno, sí, tenemos una trayectoria larga y bueno, vamos adaptándonos a los tiempos en cada momento.
En primer lugar, a mí me gustaría preguntar, Esther, por los tejidos técnicos certificados para mascarillas que tenéis y tejidos de decoración antivirus. ¿Cómo son y se pueden adquirir allí en Telpes y qué van a suponer para la sociedad?
Bueno, esto tenemos una variedad de tejidos para este problema que tenemos todos encima, ¿no? Necesitamos protegernos. El uso de la mascarilla, que en un principio fue optativo, ahora es obligatorio. Y ya desde el principio, pues los clientes vinieron buscando en nosotros soluciones para este tema.
O sea, que ya en el confinamiento, cuando se empezaba a hablar de que era necesario y obligatorio las mascarillas, ya recibías a mucha gente pidiéndote que cómo podían hacer para elaborar sus mascarillas, ¿no?
Sí, 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 sí. De hecho, nosotros pues tuvimos que desarrollar una forma de venta para dar respuesta a todas estas personas que ya no podíamos atender en el comercio, con lo cual tuvimos que activar con mayor servicio lo que es la página web, porque el teléfono no paraba de sonar buscando opciones para mascarillas. Mucha gente empezó a hacerlas y a donarlas a grupos de mayor riesgo. Nosotros también en aquel momento también apoyamos una iniciativa y un poco lideramos también una iniciativa junto con nuestros clientes y colaboradores de ponernos a gestionar un grupo de personas para que cosieran estas mascarillas y poder donarlas también a grupos de mayor riesgo. Y bueno, a partir de ahí pues fue una alternativa, ¿no? No había mascarillas en el mercado. Y la gente ya tenía esta preocupación de protegerse, ¿eh? Entonces, por un lado, en principio empezamos a buscar tejidos que ya existieran y que pudieran cumplir las funciones que se necesitaban. Y luego, más adelante, ya empezaron los fabricantes a poder ofrecernos tejidos más específicos, ya pensados y construidos específicamente para combatir, para protegernos del virus, ¿vale? Uh-huh. En el caso de las mascarillas son tejidos hidrófugos y antibacterianos. En el caso de la decoración son tejidos que reducen la carga vírica en menos de 2 horas.
En menos de 2 horas, en cualquier tejidos para decoración para el hogar, ¿no?
Sí, son tejidos más destinados al tapizado y cortinaje. Vale, pero sobre todo el tapizado, que va a tener un contacto con las personas que lo usan, pues pueden quedar restos del virus ahí. Uh-huh. Entonces, en 2 horas, pues el tratamiento que llevan estos tejidos lo que hace es destruir la capa que protege los virus, tanto los encapsulados como los que no, y reduce esta carga vírica. Por otro lado, son antibacterias, con lo cual los olores y todo esto pues quedan también destruidos.
Y las mascarillas, como decíamos, los tejidos técnicos acreditados y certificados con la UE 0065.
Sí, 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 sí. Es la norma que regula este tipo de mascarillas. Tiene unos valores de respirabilidad y de filtración bacteriana que tienen que estar dentro de esos parámetros. Y esos son los tejidos por los que nosotros hemos optado.
Me imagino que mucha gente ya, desde el principio que ya pedían a Esther Cabano pues soluciones para la mascarilla, y hoy son muchos los que apuestan, ¿no?, por estos tejidos técnicos certificados para mascarillas, tejidos de decoración antivirus que pueden encontrar en estos momentos en Telpes.
Sí, es más conocido el tema de la mascarilla que el tema de los tejidos de decoración, ¿eh? Uh-huh. El tema de la mascarilla sí que desde el primer momento veo que todo el mundo viene muy preocupado y pregunta cuál es el tejido que más protege, ¿vale? ¿Cuál es el modelo que más protege? Y, bueno, aquí ha habido bastante controversia entre si la mascarilla confeccionada casera es mejor que la que se vende en farmacias. Yo creo que no es una guerra entre unas y otras, que la mascarilla tiene que cumplir la función, tiene que ser cómoda, porque de esa manera no te la tocas tanto, no te la tienes puesta, si te molesta vas a querer quitarla, vas a querer recolocarla. Uh-huh. Y bueno, luego está la parte estética, que parece más superficial, pero que en algunos casos o en algunos grupos ha hecho que se pongan la mascarilla de mejor grado. Estoy hablando, por ejemplo, de los niños. Los niños y los jóvenes, mi hijo pequeño, porque uh-huh. la mascarilla que le he hecho es de Spiderman,
sí.
y eso le anima a ponérsela, porque si no, a lo mejor no querría.
Claro,
y
va encantado.
La estética
con su...
pues también ha funcionado como motivación, ¿no?
Sí, para los niños es fundamental ir con su personaje favorito, su sí. superhéroe, eso ayuda mucho. Y, pues de esto sabe mucho Esther Cabano, porque en Telpes llevan 35 años trabajando en el mundo de las telas y la decoración. El confinamiento ha supuesto un cambio también en el ocio de la sociedad ourensana. Esther, ¿hay un auge del mundo de la costura en la gente joven como consecuencia del confinamiento?
Sí, quizás ya empezó antes, ¿eh? Porque nosotros, uno de los proyectos que teníamos, que ahora está paralizado, era el habilitar nuestro negocio para esto, para el tiempo de ocio, fuera de las horas de apertura al público. Teníamos pensado iniciar unos cursos de costura que estaban siendo muy demandados. Pero con este, después de los 2 meses de confinamiento, pues ha habido un auge de esta afición, del ocio creativo, ¿no? Entre ellos está pues la costura, tanto para moda como para complementos de hogar y de manualidades, ¿no? Justo antes del confinamiento, cuando ya se sabía que al día siguiente íbamos a estar cerrados en casa, pues mucha gente venía porque decía, no, es que me llevo para trabajar en este tiempo. Y bueno, un dato, la venta de máquinas de coser ha aumentado un 40%.
Un 40%.
Uh-huh. Entonces, entre esto y las máquinas rescatadas de los desvanes, primero para hacer mascarillas por la necesidad, pero ahora también para hacer muchas otras cosas, ¿no?
O sea, que hemos saltado una generación, ¿no?, de nuestras abuelas que utilizaban sí. las máquinas de coser a la gente sí. joven que ahora vuelve a utilizarlas.
Sí, sí, sí. Ahora siguen cosiendo las abuelas y son las nietas las que, bueno, pues la que tiene la suerte de tener a la abuela, pues le tendrá ahí una buena tutora. Pero si no, a través de redes sociales, de tutoriales, pues se están iniciando. Con una máquina de coser y un teléfono móvil al lado, están aprendiendo a coser.
Pues muy interesante lo que nos está dejando este año 2020 también. ¿Qué se ofrecen en Telpes? Como digo, es una empresa que lleva más de 3 décadas en Ourense. ¿Qué podemos encontrar en las instalaciones de Telpes en Ourense? Porque están Telpes está en Ourense y también en Vigo, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en su interior?
Bueno, todo lo que se nos antoja a nosotros, al equipo de Telpes, lo que vemos que nos apetece tener y trabajar. Y todo para el mundo de la costura y de la decoración. Las telas para la moda, para ceremonias, para manualidades, decoración, pues tanto estética como tejidos técnicos, uh-huh. como para estores, ignífugos, antigatos, o sea, hay muchos tejidos técnicos aparte del tema del COVID. Y luego también el complemento que supone la mercería.
La mercería.
Yo creo que la persona uh-huh. que entra en Telpes pues puede tener una solución para su proyecto creativo y salir de allí con todo el material necesario.
¿Qué es lo que está?
Un asesoramiento y una ayuda.
Asesoramiento y ayuda, que están tan importantes sí. sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que está más de moda, lo que más te pide ahora mismo la gente?
Pues aparte de los técnicos para mascarillas, los tejidos que funcionan para la protección, pues los tejidos de algodón estampados. para esa parte, esa faceta estética de la mascarilla. Vale, también ha empezado a valorarse más los tejidos naturales, como el algodón, la viscosa. Se ha puesto también en valor los tejidos de fabricación nacional, cosa que por el tema del precio pues se estaba abusando mucho de la importación, y eso también pues es un cambio a resaltar. Y ahora mismo lo más demandado pues es eso. Y luego en el ámbito de la decoración, yo creo que también las personas, al ver que no podemos salir tanto de casa, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene pues pasar el tiempo en un entorno agradable y cómodo, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando de cortinas, tapizados, etcétera.
Estamos con Esther Cabano, es la propietaria de Telpes, telas y decoración, que está en la calle Herbedelo, en la ciudad de Ourense. 35 años de presencia en Ourense. ¿Cómo han cambiado los gustos? ¿Cómo han cambiado los tiempos en estas más de 3 décadas, Esther?
Bueno, yo creo que el cambio más importante, que aquí la que más lo resaltó fueron mis padres en su momento, ¿no? Era cómo antes se buscaba la calidad de un tejido, ¿vale? Era lo más importante, que el tejido fuera de gran calidad, que durara, y el precio no importaba. Y en el transcurso de los años y con las sucesivas crisis económicas, pues el precio sí que importa, y mucho. Entonces, pues lo que decía antes, ¿no? De ahí que se optara por tejidos a veces de menor calidad, aunque siempre el tejido al que tenemos acceso desde una tienda de telas siempre es superior a veces que el de la confección, porque por abaratar costes en la confección, pues es una de las formas de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces en eso, en lo que la gente se gastaba antes y lo que ahora se puede gastar, lógicamente.
Yeah. Me imagino que desde pequeña en Telpes, pues en estos 35 años, como hija, cuando tus padres pusieron en marcha esta iniciativa, habrás visto pasar por ahí a hijos, a padres y algunos ya abuelos, ¿no?, que siguen apostando por las telas, por la decoración que ofrecéis en Telpes.
Sí. Es muy típico ver a la madre que viene iniciando a las hijas, ¿no?
Qué bonito.
Pero, como digo, a veces las hijas no estuvieron tanto por la labor y son ahora las nietas las que vienen en búsqueda de nosotros.
Bueno, pues está de auge la costura. Como nos ha dicho Esther, la gente joven está apostando, se han incrementado las ventas en un 40% de máquinas de coser. Parece que ha saltado una generación, pero volvemos a ver a gente joven con esa máquina de coser. Y en Telpes, esta empresa ourensana que lleva 35 años en la ciudad, pues está trabajando muy bien desde hace mucho tiempo, y allí pues se encuentran todo lo que sea necesario relacionado con las telas, la moda, la decoración o la mercería. Esther Cabano, propietaria de Telpes, telas y decoración, muchas gracias por acompañarnos en la cadena COPE y enhorabuena por ese trabajo de más de 3 décadas.
Muchas gracias. Seguimos esforzándonos, que todavía y en estos momentos hay mucho que mejorar.
Pues enhorabuena, muchas gracias.
En Telpes tenemos tejidos técnicos certificados con la UNE 00652020 para mascarillas y tejidos de decoración antivirus. Nuestro horario es de 10:30 a 1:30 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde, y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Telpes, Rue Herbedelo 10. Recuerda que en Telpes te ayudamos a hacer realidad tu hogar ideal.
Gabinete de Seguros Totó, desde 1991 asesorándote e informándote. Hoy más que nunca, a ti te toca cuidarte. Gabinete de Seguros Totó, la mejor opción para tu seguro. Avenida de Zamora 149 y totoseguros.com. 30 años a tu lado.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hablamos hoy en la cadena COPE con el doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Usted siempre ha repetido aquí en estos micrófonos que la cercanía es básica a la hora de llegar al paciente, pero en muchos casos, ¿cómo podemos llegar a los jóvenes? a esas personas que no vemos en el día a día en Mora y Bastida?
Pues a ver, sí, es como una nueva adaptación a lo que se lleva haciendo desde hace 50 años en el mundo de la odontología. Pues ahora con las nuevas tecnologías, pues digamos que nos da una herramienta a mayores para poder acercarnos ahí. ¿De qué me estoy refiriendo? Pues por ejemplo, las redes sociales. Es evidente que el Facebook, Instagram u otras redes, LinkedIn, es una manera para que toda esta gente joven pues nos conozca un poco más y sepa un poco más de nosotros. Y también gente, también no decirlo, tampoco tan joven, o sea, hay de todo, vamos.
Sí, hay de todo, gente mayor también que está muy pendiente de las redes sociales. ¿Y qué se cuelga desde Mora y Bastida en Instagram, en Facebook, en las redes sociales?
A ver, llevamos ya años haciéndolo, pero es verdad que a lo mejor con esa nueva realidad, pues se puede decir que incluso hemos acrecentado un poco nuestra actividad. ¿Qué contamos en nuestras redes sociales? Pues desde todo, desde cualquier noticia que pueda ser con el mundo del diente, de nuevos tratamientos, de incluso... ¿Cuándo podemos abrir si hay un horario especial o una noticia importante? Porque a veces es lo típico, no hace falta ir hasta físicamente a la propia clínica para leer en la puerta un cartel, sino realmente nosotros diariamente publicamos cosas y anuncios, y la verdad que estamos notando un feedback muy bueno.
Es una manera muy buena, no solo de llegar a las nuevas generaciones, sino de llegar, como decíamos antes, a todo el público, por una razón, porque en esta nueva etapa del COVID-19, en muchos casos evita el contacto físico, se evita elementalmente las masificaciones, que haya mucha gente, y es una manera también de acercarse, ¿no?, al trabajo que se está desarrollando.
Sí, además es que, a ver, la gente cuando a veces nosotros llegamos a nuestra clínica, y ahora en la situación que hay, entre lo que son los EPIs, que parecemos, como la gente me dice, parecéis astronautas, la gente, una parte se ríe, otra parte un poco más temerosa, pero luego en cuanto habla y vemos que somos los mismos,
claro,
y ya empieza esa cercanía. Pero es verdad que, como siempre, estamos con la doble mascarilla, la FP2, las gafas, no, para evitar que pase cualquier tema de aerosoles, la pantalla, pues al final, gracias a Instagram, que podemos hacer alguna historia divertida, alguna cosa del día a día, pues una manera de poder acercar a la gente y que diga, pues siguen siendo nuestros dentistas, nuestras higienistas de siempre, de estos últimos años, y que seguimos con esa ilusión, con esas ganas de transmitir y de cercanía, que yo ya te digo, creo que es lo que más nos caracterizamos en nuestra clínica.
Bueno, pues las nuevas tecnologías, esa apuesta tan importante para Mora y Bastida, para acercarse a la sociedad. Yo quería preguntarle, doctor, también por las nuevas tecnologías dentales. ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías que se están poniendo en marcha?
Pues sí, Juan, realmente la odontología desde hace un lustro para acá, digamos que ha pegado un cambio radicalmente. A lo mejor hasta hace unos años pues sí que seguía habiendo una continuidad, pero ahora se han perfeccionado ciertas técnicas y cierta aparatología para, digamos, llevar a una nueva fase lo que es la odontología. Por ejemplo, estamos hablando del tema TAC dental, el tema de las imágenes tres dimensiones, ¿no? La típica radiografía que se veía en 2D para poder hacer un tratamiento pues de implantes o ver un poco el hueso. Ya estamos hablando de totalmente recreaciones en tres dimensiones, como, vamos, casi casi es como ver una película de ciencia ficción, y la gente aún, yo ya lo veo como algo normal, pero la gente dice, oh, madre mía, y eso, y es una cosa que, aparte de explicar al paciente, para nosotros a nivel diagnóstico es increíble.
Claro, porque antes veía más o menos una recreación de lo que podía ser, pero lo ves perfectamente lo que va a ocurrir.
Claro, por eso ya no es necesario, y por eso nuestra técnica, que lo explico tantas veces, yo creo que aquí en COPE, el otro Bastida, nuestra técnica Filo, ya no es necesario tener que abrir, tener que tal, porque ya podemos con este tipo de radiografía ver exactamente lo que hay debajo de lo que es la encía. Y luego, pues aparte, por ejemplo, del TAC láser dental, que a mí es un descubrimiento que ya llevamos años utilizándolo, pero si ahora sí cabe, se ha perfeccionado más la técnica para tema de sensibilidades, para el tema de recortar un poquito la encía y cero sangre, o sea que va totalmente en sintonía con nuestra filosofía de clínica de mínimamente invasivo.
Se ha avanzado mucho en el mundo, pero también se ha avanzado mucho en este sector en particular. Pues, en los últimos años.
Pues totalmente. Y es lo que se trata, de que al final la gente pues venga más tranquilo al dentista, venga a un sitio donde note y palpe esta alta tecnología y esa tranquilidad de que hemos puesto todas las herramientas que están en el mundo al alcance de todos los ourensanos, en este caso, que era un poco mi obsesión cuando abrimos esta clínica, que queríamos tener, es una clínica de vanguardia en nuestra ciudad de Las Burgas, que nos lo merecemos, como siempre decía yo, y la verdad que en ello estamos y apoyando y luchando cada día.
Bueno, pues que quieren conocer lo que está haciendo Mora y Bastida, pues en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. ¿Que quieren ver el trabajo que realizan? Pues allí, en Mora y Bastida, que les tratarán con la cercanía habitual. ¿Y que quieren saber todo lo que van desarrollando cada semana? Pues aquí en la cadena COPE, cada miércoles, con los doctores de Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
A ti, Juan, como siempre.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige RAV4 Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
1:51, nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1805, tiene lugar la batalla de Trafalgar, ganada por la escuadra inglesa, la formada por españoles y franceses. Morían Nelson, Churruca y Alcalá Galiano. 1879, Thomas Edison inventaba la bombilla de luz eléctrica. En 1937, en la Guerra Civil Española, las tropas franquistas ocupaban Gijón y Avilés. En 1964, estrenaban en Nueva York My Fair Lady, protagonizada por Audrey Hepburn. En 1971, el poeta chileno Pablo Neruda obtenía el Premio Nobel de Literatura. Y en 1983, cientos de miles de personas se manifestaban en 40 ciudades de España contra el terrorismo de ETA. Un 21 de octubre de 1984, el piloto Niki Lauda se proclamaba en Estoril campeón mundial de Fórmula 1 con McLaren. En 2004, el piloto español Carlos Sainz anunciaba su retirada de las carreras profesionales de rallies. En 2011, la Agencia Espacial Europea alumbraba el sistema de navegación Galileo, un ambicioso proyecto aeroespacial de uso civil que empezará a competir con el estadounidense GPS de concepción militar. En 2014, la enfermera española Teresa Romero era la primera infectada por ébola en Europa. Y en 2016, el brasileño Patrick Nogueira se confesaba autor de un múltiple asesinato de sus tíos y primos en Pioz, en Guadalajara.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, Amelia, escuchábamos antes a Jesús Vázquez hablar de la moción de censura. Decía que no están dispuestos a firmar una moción de censura sin saber cómo se va a desarrollar luego el gobierno y decir sí si después se les dice no a todo. Acaba de enviar un comunicado Gonzalo Jácome, ahora mismo. Hace tan solo unos minutos, atención, dice Jácome que Democracia Orensana, en asamblea celebrada los pasados días, ha resuelto declarar tránsfugas a los concejales Miguel Caride, Maite Rodríguez Garrido y María del Mar Fernández Dibuja. Entiende, Jácome, que estamos ante lo más despreciable que puede existir en una formación política como es la alta traición. Estoy leyendo textualmente el comunicado de Jácome. El partido dictamina que todos dejen de representar a Democracia Orensana. Manuel Álvarez fue expulsado del partido hace 10 días, también por motivos de transfugismo. Si bien estamos ante casos distintos, dice Jácome, ya que Caride, Maite Rodríguez y María Fernández Dibuja no formaban parte del partido, pero sí concurrieron bajo la misma lista electoral, de modo que por un sistema análogo, en una incoacción contradictoria, el resultado ha sido el mismo. Sería un contrasentido, dice Jácome, que Manuel Álvarez dejara de representar a Democracia Orensana al ser expulsado del partido, mientras que los otros 3 concejales pudieran seguir representando al partido con la excusa de que no podrían ser expulsados ya que no formaban parte originalmente del partido. Surrealista, dice Jácome. Es más, si nunca formaron parte del partido, menos podrán representarlo cuando desde el partido los desautoriza definitivamente, como ha ocurrido. Es el último comunicado de Jácome. ¿Qué te parece?
Tendría que leerlo otra vez porque hay cosas así como que no...
Vuelve a hablar de la asamblea.
¿Me escuchas? Sí, Juan. Ah, perdón. Digo que tendría que hablarlo y analizarlo de sujeto, verbo, predicado, ¿vale? Porque aquí hay cosas que lo de...
los tres concejales que pudieran seguir representando al partido con la excusa de que no podrían ser expulsados ya que no formaban parte originalmente de este... Espérate, a ver, que tengo que rebobinar.
Sí, sí.
Vale,
pues
no, sí, lo entiendo perfectamente. Entiendo lo que quiere decir Jácome.
Lo acabamos de recibir hace tan solo unos minutos. Lo que quiere decir Jácome es que una asamblea de democracia orensana, decía Manuel Álvarez que nunca se había desarrollado una asamblea, ha resuelto declarar tránsfugas a Miguel Caride, a Maite Rodríguez y María del Mar Dibuja.
Hay que seguir leyendo el comunicado porque no lo leo entero, pero también habla de que no existe el grupo de no adscritos ni el grupo mixto, a ver qué es esto.
Bueno,
porque
pues
¿a qué van a pertenecer entonces ahora?
Seguiremos avanzando en ello porque queremos contarles también que el Seminario Menor expone en una conferencia mundial sobre educación su experiencia en aprendizaje no presencial. Nos lo cuenta Cristina Rodríguez.
El Seminario Menor de Ourense participó con una intervención en la ENLAIDED 2020, la tercera edición de la Conferencia Mundial sobre Educación, Tecnología e Innovación, celebrada en formato virtual y que reunió a los más relevantes expertos y pensadores internacionales para compartir soluciones y analizar los retos que la COVID-19 plantea en las maneras de aprender, enseñar y trabajar. El rector del Seminario Menor Inmaculada de Ourense, don Segundo Fernández, presentó la experiencia del centro a la hora de dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera no presencial, un reto que se afrontó en el mes de marzo por parte de la institución y que resultó una experiencia muy positiva. Las clases en el Seminario Menor, bajo el sistema pedagógico EBI, continuaron de manera personalizada durante el confinamiento, ayudando a mantener la motivación y a desarrollar el potencial de cada alumno y manteniendo también los horarios, rutinas y ritmos de trabajo previos al confinamiento, algo que repercutió en el bienestar de los alumnos y también de sus familias.
1:56, seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE en este miércoles 21 de octubre del 2020.